el día de hoy es noviembre 3 de 1995. El lugar en que se realiza la entrevista es la Escuela de Medicina, hoy Facultad de Medicina, ¿verdad? Y las razones para realizar la entrevista están relacionadas con el proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California. A mí me gustaría iniciar la entrevista empezando por el principio. ¿Cómo fue que ingresó usted, doctor, a la universidad?
Se formó un grupo de médicos que pertenecíamos al colegio médico en ese tiempo y ya tenía la iniciativa de apoyar por las necesidades de la región la creación de una escuela de medicina perteneciente a la universidad. Entonces yo tomé parte en el movimiento Pro Escuela de Medicina. Nunca me esperé que iba a tocar a mí ser el primer director. Sin embargo, una vez que hubo la decisión del señor presidente de esa época, Luis Echeverría, y que los alumnos que estaban apoyando, unos alumnos de preparatoria, el ingreso, me llamaron a una junta de un 8 de diciembre de 1971, cuando la rectoría estaba en Jardines del Valle. Y estaba en pleno varios miembros del consejo, el señor rector, que era el ingeniero López Montezuma, y se me comunicó que por decisión había sido yo nombrado el primer director de la Escuela de Medicina y que le surgía que se organizara para que empezando el año ya también se iniciara su funcionamiento. Ya había tenido pláticas con el Instituto Mexicano de Seguro Social para que facilitara las instalaciones, puesto que existía un departamento bien desarrollado de enseñanza e investigación. También tenía yo suerte de ser jefe de enseñanza e investigación de esos tiempos. Y había toda la estructura, la infraestructura para iniciar trabajos, aulas equipadas, aparatos de proyección y en fin. Entonces se me comunicó eso y se me tomó la protesta en ese momento de la noche y se me hizo entrega de aproximadamente 70 expedientes que se habían integrado ya con los alumnos de prepa que deseaban ingresar. Y se me citó para 5 días después llevar allá yo un programa de inicio, todavía sin contar con ningún otro personal. Entonces era noche muy, muy fría de diciembre y era casi empecé a revisar expedientes. Algunos alumnos los conocía por el contacto que había tenido en el movimiento y otros no. Entonces había una persona que había venido de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina a asesorar y el lunes siguiente me puse yo en contacto con él para planear la organización. Él me hizo ver que los recursos con que se contaba no eran suficientes para el gran número de alumnos que había. Yo no podía iniciar una escuela con más de 60 alumnos, dadas las condiciones de no tener todavía instalaciones. Entonces, con la ayuda de algunos médicos que elaboraban en el instituto y con la ayuda del licenciado Alanís, se empezó a abrir la plantilla administrativa con una secretaria, la señora Norma de Lino, una persona de mensajería. Y fue todo, puesto que todo el personal de Intendencia del Seguro nos ayudaba. La dirección funcionó en la Jefatura de Enseñanza y de Investigación. Y entonces ideamos la necesidad de que todos los alumnos tuvieran que pasar un examen médico antes que nada. Se solicitó una radiografía de tórax, una prueba de Mantoux, a ver si no había problemas con tuberculosis. Y empezamos a solicitar cadáveres al municipio, osamentas, labor que me parecía al principio que iba a ser muy difícil y que me llevé la sorpresa de que se nos facilitó inmediatamente todo. Los cadáveres del CEMEFO nos empezaron a pasar. Ya para eso la universidad había construido en un lugar que era la consulta externa y donde ahora existe una guardería de la universidad, había construido unas fosas para conservación de los cadáveres, nos habían construido 6 mesas de disecciones. Entonces, los alumnos empezaron a asistir, se les extendió su recibo de pago y se les citó para que el día 4 de enero a las 7 de la mañana el grupo que era seleccionado iba a presentarse a clases en el aula, en una aula, digamos, espaciosa en el Seguro Social para la inauguración del curso de medicina. Y casi todo fue en escritorio en casa, porque no había instalaciones, con la ayuda de la secretaria y con el apoyo del licenciado Lamis, que era el administrativo, proveyéndonos de cosas para preparación de cadáveres. Y así fue. Se admitieron 64 y ingresaron dos como oyentes. Por cierto que esas dos personas de oyentes fallecieron en el transcurso de los primeros meses. Probablemente estaban enfermos ya algunos. Pero 64 fue el cupo. A nosotros se les explicó pues que no daban sus promedios y en ese momento no hubo ningún problema. Comenzaron los 64 alumnos y dos oyentes. Y un 4 de enero, cuando cumple los 25 años de 1972, ¿verdad? A las 7 de la mañana, con la presencia del señor rector, el doctor Heredor Osuna, el doctor Canchola y el delegado del Seguro Social, que era el doctor Humberto Torres, se inauguró el curso de la primera clase de anatomía y medicina. Para eso, donde está la guardería, que platico, que también instalaciones del hospital antiguo, se construyó un laboratorio de histología y se contaba con una planta mínima ya de profesores de disecciones, de histología y de anatomía, y de un curso que se llamaba Historia de la Medicina, que ya desapareció actualmente. Y esa fue la manera como se inició la Escuela de Medicina. Éramos muy estrictos con los alumnos, puesto que se nos había puesto condiciones, porque las aulas están dentro de las áreas hospitalarias del seguro. Se les exigió el estricto uso de la bata, el aseo personal, para que pudieran sin problemas transitar por el hospital. Y comenzó, de momento, a crecer. Al final del primer año, por supuesto no descansábamos, las vacaciones eran las mínimas, había que cumplir los cursos. Y el estaba diseñado anualmente, entrábamos en enero y cambiamos en diciembre. Íbamos en contra de otras escuelas de ese tiempo, que entraban en agosto, en septiembre, en octubre. Pero así se nos toleró y así seguimos. Para la convocatoria del siguiente año, tuvimos la sorpresa de 750 solicitudes para entrar a la Escuela de Medicina, la cual todavía no tenía sus instalaciones. Y eran solicitudes que venían avaladas por personas de la política, de todo lo que se puede imaginar, desde estatales, municipales hasta federales. Y entonces iríamos a una examinación de materias. Puntaje, todavía no existía el psicopedagógico y los exámenes, ni había exámenes generales de la universidad. Entonces empezamos a aplicarlo para hacer la discriminación de alumnos, porque no podíamos admitir más de los que ya estaban, que ya por salir el segundo año. Y eso empezó a causar conflictos en la universidad. Se vino un movimiento que nos dimos cuenta que fue a nivel nacional, venían foros de la UNAM a presionar para que la apertura de la Escuela de Medicina se diera en todo su mundo. Para ese tiempo ya se había colocado la primera piedra en lo que es el edificio de enfrente. Se pensaba hacer un núcleo de la salud con los hospitales, se pensaba construir odontología en esta misma zona, enfermería, psicología. Pero eso quedó nomás en proyecto. La escuela sí se empezó a construir con el edificio de enfrente. Cuando aquí no entraban los camiones, que era un lodazal y un terregal. Sin embargo, al tercer año de la Facultad de Medicina, de que la Escuela de Medicina funcionaba, se inauguraron ya las instalaciones propias. El problema de la admisión de alumnos fue muy duro. Se trató de ampliar la planta de alumnos lo más que se pudiera y logramos que, trabajando el anfiteatro, los anfiteatros del Seguro Social, que eran de la facultad, eran terrenos ya de enfermería, que eran de la universidad, trabajando de las 6 de la mañana, con grupos de 4 en cada de las 6 mesas, para atender 110 alumnos necesitábamos que el último grupo saliera a las 11 de la noche y buscar personal que estuviera capacitado para impartir las disecciones. En ese momento se vino también una explosión en las solicitudes de maestros. Se empezó a poner trabas, primero currículum, año, todo, qué haces, qué sabes de esta materia. Y eso ocasionó muchos conflictos con la sociedad médica. Personas que habían apoyado se empezaron a voltear y empezó a haber una publicidad no muy positiva. Entonces yo, como consecuencia, todo eso la toma de la rectoría con pretexto del problema de medicina. Y intervino el consejo universitario. Hubo unas sesiones de consejo muy duras para los médicos, donde a veces nos trataban de aborteros inservibles porque no podíamos ceder a la presión. Nuestro límite se fijó en 110 alumnos, trabajando de esa manera, con el consiguiente daño para los alumnos, porque alumnos que entraban a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, tienen que estarse todavía hasta las 11, esperando su práctica de sesiones. Era prácticamente imposible. Otro de los problemas que fueron muy relevantes es la preparación de cadáveres. Los cadáveres no faltaron nunca, ni las osamentas, todo se nos proporcionó a través de...
Pero eso para las prácticas de los estudiantes.
Para las prácticas de los estudiantes del primer año. Se nos proporcionaron 60 microscopios que sí bastaban para ese número de alumnos. O sea que en cuanto se podía, la rectoría nos proporcionaba todos los recursos y todo lo que se iba pidiendo de material didáctico nos lo daba. Un señor Aguilar, el licenciado Aguilar, nos ayudaba en la manufactura de material didáctico. Todo lo que se necesitaba, pero no estábamos en un lugar propio. Estábamos siempre al acecho de los directores del hospital, del personal de enfermería, que no le parecía que un alumno pasara, que si no llevaba la bata llegaba a la dirección la queja, y fue una etapa muy conflictiva y dura. Sin embargo, seguimos ahí hasta que se vino el problema de la huelga general, donde teníamos ya aceptados 110 alumnos con el convenio que habíamos planteado al señor rector, y un buen día dijo que debíamos a ver qué se podía hacer porque era un problema de presión gubernamental muy duro.
¿Quién dijo eso?
El señor rector. Entonces, en una sesión de maestros, pues todos estaban apoyando porque había sido un consenso de consejo técnico que ya existía y de la planta de profesores que no se podía atender más alumnos. Iba a ser absurdo tratar de y esperar hasta que se abrieran los edificios que iban todavía apenas en obra negra. Pues hubo demasiadas presiones, agresiones personales, echaron un carro encima y apareciendo donde quiera grupos y letreros muera el director de la facultad de la Escuela de Medicina, porque se me culpaba de que yo era el que oponía la resistencia, puesto que las autoridades universitarias estaban dispuestas, pero no había manera en ese momento de abrir cupo, porque no contábamos más que dos aulas del Seguro Social y lo que teníamos en lo que es ahora la guardería, un jacalón con los microscopios y el lugarcito que era la consulta para las disecciones y el tratamiento de cadáveres. Entonces, pues puedo decir lo que quiera, ¿verdad? Un día me habló el señor rector a su casa, que quería platicar conmigo. Me dijo que se quejaban de que era muy estricto para la admisión de maestros, que había inconformidades con las sociedades médicas y que el gobernador estaba ya cansado de tantos problemas, hasta donde había llegado el problema. La rectoría la regresaron, teníamos ya la lista de alumnos, los 110. Teníamos
el ¿Y estudio. La regresaron qué, perdón?
Regresaron a la rectoría. Acabaron de regresar.
Ah, la acabaron por
sí. Cuando se anunció que más de 110 no podían admitirse, entonces ocuparon la rectoría. El edificio estaba en Jardines
del Valle.
Pero pues este problema ha trascendido tanto que necesitaban que hubiera un chivo expiatorio. Me sacó a dar la vuelta. Y ese chivo expiatorio me salió. Bueno, no dije nada. Me despedí y dijo que ya me avisaría el procedimiento. Entonces llegué yo a la oficina y redacté una renuncia. Mi renuncia la mandé publicar en El Mexicano, La Voz de la Frontera. Luego mandé a rectoría su copia y dirigí otra copia al presidente de la Sociedad de Escuelas y Facultades de Medicina. Entonces molestó bastante que salió publicada al día siguiente en la mañana y el rector todavía no veía su copia en su oficina. Pero ni modo, ¿por qué lo hiciste? Porque no soy chivo expiatorio. Yo he trabajado y así fueron las cosas. Todavía duré yo con la responsabilidad de la dirección aproximadamente unos 8 meses.
Después de la renuncia.
Después de la renuncia. Donde era responsable de todos los bienes que la universidad tenía por aquellos lugares. Y esto ya iba, lo de frente, ya iba aumentando, pero no era todavía posible de ocuparse. Y un buen día llegó el rector y me habló y me dijo que ahora sí se me iba a relevar. El director iba a ser el doctor Humberto Torres. Y quería que no me fuera yo de la escuela de medicina. Que qué puesto podía ocupar. Le dije, pues, puesto ninguno. A la hora que llegue algo que esté relacionado con mi trabajo, de los grupos, pues yo con mucho gusto regresaré. Pero pedir un puesto para que pues me voy a salir, no necesito eso, muchas gracias. Y 8 días después hice la entrega todavía en el Seguro Social de los bienes. Y así fue como se inició esto.
¿Cuál era el rector que estaba en esa época, perdón?
El ingeniero López Moctezuma. Estaba en esa época. Okay. Sí.
Entonces estamos hablando del inicio de su gestión en 1900, ¿qué, perdón?
El 71, en diciembre, se me dio el nombramiento.
Ajá.
Pero comenzó el 4 de enero del 72.
Ajá.
Ya funcionó. Duré todo 72. 73, pero no lo terminé ya el 73.
Bueno, a mí me gustaría saber, ya prácticamente abordamos todos los antecedentes y digamos las principales circunstancias que dieron origen a la Escuela de Medicina. Desde su punto de vista, doctor, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que tendrían que destacarse? Bueno, desde que usted inició su trabajo en la Escuela de Medicina hasta la fecha que todavía contamos con usted como docente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las principales características del desarrollo de la Escuela de Medicina que se ha dado desde su origen hasta la actualidad? ¿Cuáles serían los procesos como más relevantes?
El primer proceso es llenar un gran vacío que había en la región. Y el nivel médico de la sociedad ha aumentado, pero muy, muy bien, muy, muy bonito. Si comparo la medicina de Mexicali del tiempo que yo vine a esta ciudad como empleado del instituto y que luego se me hizo jefe de enseñanza, y que empezamos a tener los primeros alumnos de especialidades acá, de médicos internos de la UNAM, indudablemente que ha cambiado todo el panorama médico, en primer lugar eso. Segundo, que la escuela ha seguido evolucionando, pero ha mantenido el límite de alumnos que se planteó a través del conflicto de admisión. Nunca rebasan los 110, no han rebasado ya los 110 hasta la fecha. Se ha conservado eso. Pues eso es satisfactorio, porque quiere decir que en parte se tenía razón, tanto del conjunto de maestros, consejo técnico y un servidor que lo presidí. Entonces, no han aumentado. Cambió porque ya son semestres, de todas maneras la mitad entra en agosto y la otra mitad entra en enero. Pero la selección es única. Que se vino a ser una selección ya global por programas de la Universidad de Psicopedagógico. Pero que de todas formas aquí se implantó de una manera para deshacernos de tanta gente y de tanta recomendación. Que fue lo que ocasionó el problema de la toma de la rectoría, que fue lo más grave de aquella época. requisito, el perfil de ingreso es ser especialistas antes de entrar a la maestría. Entonces, le tiene que dar un valor académico elevado. Uh-huh. Y que ahora ya se dan los primeros pasos para proyectar un doctorado en ciencias médicas, que tanto carece la profesión porque las especialidades, muchas son muy largas, hay especialidades hasta de 6 años, pero de todas formas, a la hora de tabular las universidades los puntos, no lo consideran un grado académico, sino simple en especialidad. Y se tiene dificultad para ingresar a programas de maestría, aunque se tengan los conocimientos, por supuesto, pero no le conceden el valor de una maestría. Uh-huh. Creemos que con esta maestría en ciencias médicas, para especialistas, tendrán maestros en ciencias médicas con especialidad en hematología y cosas. Y así también el doctorado. Entonces, eso ha sido un avance muy grande de la Universidad y de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Y la calidad de los egresados, que son bien aceptados y que ahorita pues está lleno Mexicali de egresados con un alto nivel de especialización. Uh-huh. Creo que es lo más relevante.
Sería lo más relevante entonces. ¿Han existido en la Escuela de Medicina alguna otra problemática, por ejemplo, al principio cuando nos comentaba el problema del edificio, el problema de la selección de estudiantes para ingresar a la escuela? ¿Alguna otra problemática que se haya presentado en la Escuela de Medicina, no sé, tipo estudiantil, docente, académico,
laboral? En los primeros meses no hubo, como que todo estaba... Con el trabajo que costó la apertura, los alumnos estaban muy concientizados. Nunca hubo problemas por decirles 15 de mayo, pero tienes que venir a clase, por ejemplo. Estaban en clase. Tantos días de la semana mayor puedes faltar, pero luego te vienes porque tienes que terminar los programas. Y nunca hubo ninguna situación en contra. Y fue muy satisfactorio. Se me decía que parecía que los tenía en un colegio particular, otras, pero requería así la situación.
Claro.
Porque pensaba, yo estoy pendiente con los maestros de ciencias básicas, los investigadores, y desde el inicio se empezaron a hacer gestiones, y a través de la UNAM conseguimos persona calificada con maestría para que viniera a impartir las básicas al momento que los alumnos. Se contó con un equipo muy sofisticado, a pesar de que no había edificio, de fisiógrafos, que para ese tiempo decían que solamente la UNAM, la Autónoma de Guadalajara, y esta tenía el equipo. Y se vino una persona a entrenar, y se vino un maestro Portes, que ahora está nuevamente acá con nosotros trabajando, maestro en ciencias, en fisiología. Entonces, esos problemas se fueron resolviendo, pero eran muy graves al principio. Porque pues por esos lugares no existían posgrados de ese tipo, de maestrías y doctorados, todos se quedaban en el centro donde estaba la producción de la investigación. Uh-huh. Entonces ese fue un problema serio que se resolvió muy favorablemente. Uh-huh. Porque apoyo siempre hubo de la universidad.
En materia de docencia, doctor, ¿qué aspectos serían importantes destacar? ¿Se han presentado, por ejemplo, algunas modificaciones en los planes y programas de estudio?
Sí, este programa que se está llevando actualmente es la tercera ocasión que se modifica del inicial. El inicial comenzó por años. Uh-huh. Y se llevaban los modelos de las universidades antiguas de México, más o menos. Uh-huh. Que habían funcionado. Luego hubo algunos cambios y unos ajustes dentro de. Y para 1984 se dio un cambio total, donde se aumentó la carrera a 7 años, 14 semestres. Se escolarizó el internado de pregrado, los que van al hospital, se escolarizó con matrícula y se escolarizó también el servicio social. Entonces, estas personas, aunque presenten su examen profesional, como es las características de esta facultad, que en el primer semestre del trabajo del servicio social pueden solicitar un examen profesional, pero queda ahí nomás en archivo, no tiene vigencia hasta que son liberados del servicio social, que es el momento cuando se les extiende el certificado. una característica pues, muy especial de esta facultad, que da la impresión que a veces causa problemas por la documentación, uh-huh. que no puede moverse ningún documento hasta que el certificado dice cumplió con el servicio social. Esa ha sido de las situaciones más relevantes. Y que se hizo semestres, mi opinión es que el tiempo dejó de rendir tanto como rendía cuando eran anualidades.
¿Sí?
Se aprovechaba más. Platico con maestros, maestros de anatomía, y siempre veían que ver toda la anatomía en un año, hasta llegar a la neuro.
¿Hasta qué? Perdón?
Llegar a neuroanatomía, uh-huh. que ahora se separa a hacer anatomía, primer semestre y neuro. Uh-huh. Las 17 semanas que abarca los semestres no son suficientes. Y quedan vacíos esos cambios. Uh-huh. Muy rápido se vive la carrera, a pesar de lo larga que es, y se ve que ha disminuido la calidad académica. Ahora se está haciendo una revisión de los programas, a ver a qué se llega, creo que es la segunda reunión que hay, sobre uh-huh. el estudio de si funcionó o no funcionó el cambio a los 7 años, que ya van 4 generaciones que ingresan, con los 7 años de carrera.
¿Y antes de cuántos años eran? ¿De 4?
De 6.
De 6, perdón. Uh-huh.
Pero no estaba escolarizado ni el internado ni el servicio social. Uh-huh. Se acreditaba con una calificación. Uh-huh. Pero ahora se levantan actas del internado, 6 actas con materias que cursaron. Se levanta un acta del servicio social para que pueda escolares extender el certificado. Uh-huh. Y mientras no hay certificado, pues no hay tramitación de título ni nada. Uh-huh. Está todo pendiente. Uh-huh.
¿Y el internado no cumple las veces de servicio social?
No.
¿Cuál es la diferencia?
El internado de pregrado van a poner en práctica directa lo que aprendieron en las clínicas y en las básicas. Están bajo la tutoría de profesores de la facultad de todos los hospitales y tienen que llenar los requisitos. Tienen unos mínimos que marca la escuela. Tienen que atender por lo menos 10 partos sin error ni omisión durante el año, pero esto se queda muy atrás.
¿Por qué?
Porque no hay interno que por lo menos nos traiga 120 partes atendidas durante el año. Entonces, se supone, yo les digo siempre en la orientación, si atiendes 10 partos sin error ni omisión, si atiendes un 11 parto, un 11avo, eres un partero. Siempre que no vengan complicaciones, las complicaciones es otro nivel. Uh-huh. Entonces ya van al servicio social, ya con práctica en el maletín. Uh-huh. Ya están aptos para resolver muchas cosas. Entonces no es lo mismo. Siempre sirve un complemento de la carrera, el internado en los hospitales. Uh-huh. Y el servicio social es ya la puesta en práctica sin la asesoría generalmente.
Sin la asesoría.
Ya, ellos ya llevan todos los procedimientos. Uh-huh. Eso es lo ideal y de hecho así está funcionando.
Uh-huh. O sea, la diferencia entre el internado y el servicio social es que el internado es con tutoría, ¿no?
Supervisado.
Tutoría, sí. Y dice que 120 partos
mínimo tenemos en las estadísticas.
O sea, y lo obligatorio son 10.
La facultad, como son diferentes hospitales, cada hospital tiene sus reglamentos. Uh-huh. La facultad tiene un programa mínimo. Uh-huh. Que si un interno no lo llena o el hospital no está funcionando bien para retirarlo o de los convenios, pues o qué pasó con el interno. Uh-huh. Pues todos los proceden un mínimo muy aceptable. Uh-huh. Como en los partos pensamos que atendidos sin error ni omisión no se le va a dificultar atender otro y otro y otro más. Uh-huh. Pero a la hora del servicio esto queda muy corto. Uh-huh. Todos hacen más cosas, más destrezas. Uh-huh.
Siempre que los partos sean normales, comentaba, ¿verdad?
Claro. Tienen ya algunas formas, episiotomía, la reparación del piso pélvico cuando hay estrechez, deben saberlo reparar, uh-huh. pero se les pide que eso sea con supervisión. Cuando el supervisor ve que tiene ya las características, lo deja solo a que haga una episiotomía. Uh-huh. Porque en el servicio social lo tendrá que hacer a jueces. Uh-huh. Uh-huh. Labores de prevención. Fomento a la salud, las van aprendiendo durante el año del internado. Uh-huh. La entrada a los quirófanos, las cirugías, uh-huh. La inmovilización de fracturados, prestar un servicio de urgencias en el área médica y quirúrgica.
Todo eso es lo que tiene que realizar en el internado.
En el internado. Consideramos que es el año principal de la carrera, por muchos aspectos. Primero, por la reafirmación del conocimiento, que no es lo mismo el libro hacer. Segundo, porque va moldeando ya el carácter, nuestro carácter.
Lo decía que porque también va moldeando el carácter del futuro doctor.
Y le va dando su ruta. Va aflorando los deseos de hacer algo. ¿Qué parte de la medicina va a tomar? Es importante.
Qué interesante. ¿Cómo considera, doctor, que ha estado compuesta la planta docente de la Escuela de Medicina desde su origen hasta la actualidad? ¿Han existido algunas modificaciones?
Bueno, con las necesidades de aquellos tiempos, siempre se procuró que fuera lo mejor. ¿Cómo calificábamos lo mejor? Por el prestigio, una forma.
¿Por el prestigio del doctor en la comunidad?
En la comunidad, era uno muy importante. Por su trabajo hospitalario. Realmente todos los primeros que ingresaron eran médicos de hospital. Todos.
¿Los que ingresaban a la
planta? A la primera planta. Todos eran médicos que tenían contacto con los hospitales. Y para esos tiempos, suponíamos que el médico que no trabajaba en un hospital es un médico descuidado con otras características y otras metas. Y era muy importante trabajar en instituciones.
Claro.
Y eso fue uno de los indicadores. Sí,
de los criterios.
Sí, los criterios. Por supuesto, entraron muchos a dar clases, maestros que trabajaban en el instituto. Porque ahí estaba el medio, los conocía yo a todos. Sabía quién era el patólogo que nos iba a dar histología, los patólogos. El doctor García Ibarra, en Nueva York, con una especialidad de patología. El doctor Valenzuela venía de la Ciudad de México, una especialidad en patología. El doctor Osuna era un traumatólogo que sabía demasiada anatomía. Y de hecho todavía sigue dando anatomía, a pesar del tiempo. Ese fue un criterio para escoger. Cuando se vino el problema de que se necesitaban más maestros, escogerlos sí, ocasionó conflicto. Se habían rechazado, pero médicos que nunca habían entrado a un hospital a trabajar. Y poníamos algo de dificultad en eso. Y pues se volvió un gran problema, un problema universitario. La admisión y el reclutamiento de nuevos maestros. Cuando empezaron a llegar ya personas de fuera, de la UNAM, auxiliares, y empezó luego a extenderse la cosa, se facilitó. Y nunca hubo problemas para los maestros de básicas, que era el problema en Mexicali, que no había fisiólogos de carrera, no había bioquímicos de carrera. Entonces se venían maestros por temporadas de otras universidades, y así fueron cubriendo, y ahorita ya está la planta completa, hasta además. Va a haber dos doctorados que vienen de Cuba, uno para bioquímica y otro para inmunología, pues eso es muy reconfortante.
Y entonces la planta docente normalmente, por lo menos al principio, entonces podemos pensar que fueron maestros de los hospitales o de las instituciones de aquí de la región.
Sí, trabajaban aquí en la región todos.
Y posteriormente
se fue ampliando
y ingresaron gente de la UNAM.
Gente de otras escuelas y facultades.
Y ahorita la composición de la planta docente más o menos es...
Es muy mixta, pero predomina egresados ya de la Facultad de Medicina.
De la propia Facultad de Medicina.
Hay un alto índice.
Bueno.
Thank you. que haber entrado con los alumnos a preparar los primeros cadáveres para las prácticas. Y que nos pasamos hasta la medianoche. Y aún con la asesoría, pues no nos salía. Yo nunca había preparado un cadáver.
¿Qué significa preparar un cadáver?
Es un cadáver que debe inyectársele sustancias para que dure y que conserve su renitencia, que no se haga apergaminado y pueda servir para una disección. Un cadáver que se endurece no puede servir para una disección. Entonces eso fue lo primero. Pero había un señor que tenía una funeraria, el señor Dimas Mateos, que lo conocía yo en el Seguro Social porque era el encargado de los traslados de los cadáveres de los fallecimientos del Seguro. Y en ese tiempo un hijo de él venía de la UNAM hacia su internado al Seguro Social acá. Entonces estuvimos, porque le interesaba su hijo que quedara aquí, entonces empezaba a frecuentar mucho la oficina. Y le platiqué yo el detalle de que eso se me hacía muy duro, si no, no podía dejar a los alumnos solos, tenía que estar. Porque en ese tiempo no había más, era un director y era el que tenía que decir todo, con la secretaria y el mensajero. Y me dijo, no, no te preocupes, por $10 por cada cadáver yo traigo unas sustancias para su funeraria, que las utilizo y te las voy a dejar como tú quieras, si quieres rosaditos, blanditos. Y empezó a bromearme. Entonces me puse en contacto con el licenciado Alanis y le dije, mira, esto es una labor muy dura. La forma como se conservan los cadáveres eran unas piletas con sustancias y había que meterlos con una cremallera, encadenados aquí todos, para que sumirlos, que se conservaban en líquido. Al día siguiente había que sacarlo como pescado. Y esa situación a mí no me parecía nunca. Ideaba que si la universidad nos compraba modelos en San Diego para disecarlos, que sería lo mismo, ¿no? Sin necesidad de ensuciar nada, pero pues no. Además el costo. Entonces le dije, pero hay esta posibilidad, adelante, que venga para hacerle un contrato y él va a pasar recibo de cada cadáver. Y eso fue un gran alivio, tanto para los alumnos, porque los alumnos tenían que estar en el proceso de preparación, disecando la arteria para inyectar las sustancias, lavando los cadáveres, engancharlos en con su cadena, engancharlos en su tropa. Eso fue una situación que para mí se me hizo muy pesada y aún para los alumnos. No había cultura de eso acá, de ninguna manera.
¿No había qué, perdón?
Cultura de eso.
Ajá.
No había quien.
Pero a ver, nomás para que me quede un poquito más claro, porque de repente ustedes son los que manejan pues todo el proceso y yo, por ejemplo, en lo que ha estado comentando, doctor, dice que es para hacer la disección. ¿En qué consiste todo esto?
Se estudia una región anatómica. Ajá. Vamos a decir, vamos a estudiar la suprahiordea, que es esta. Entonces el alumno la da en la clase de anatomía y luego va a la disección, a su práctica, y tendrán que abrir y sacar todos los músculos limpiecitos, separarlos, las incisiones, de como dice el libro. Y el cadáver está duro o mal estado ya, con gusanos. Entonces no es posible hacer una práctica, no es justo. Claro, los tiempos han cambiado y ahora ya hay otras tecnologías que pueden sustituir, pero en ese tiempo no había otra cosa, el cadáver. Cuando yo estudié, los cadáveres se conservaban en congelación y se me hacía más limpio el procedimiento. Y pues sí, todo el impacto que ocasiona un cadáver, sobre todo en el primer año. Pero lo que aquí veía eran unos charcos con desechos de los cadáveres en el lugar que no era tan grande como el anfiteatro, era así. Y ahí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, un cuartito ahí, más chiquito que ese cubículo donde estaban las piletas, con la cremallera y la pesca de los cadáveres. Entonces, de todos modos eran otras situaciones. De aquel anfiteatro donde había 100 mesas y había refrigeradores que contenían hasta 80 cadáveres cada gaveta. Y había 10 personas que se encargaban de manejar y controlar los cadáveres y de saber qué alumno a qué cadáver va, que siempre y cómo está. nunca me gustó. Esas son de las cosas que nunca me gustaron.
¿Eso fue cuando usted estaba
estudiando medicina?
En la UNAM, sí.
En la Universidad de Guadalajara.
En la Universidad de Guadalajara.
Y vengo aquí y por azares del destino me toca. Y lo primero que me enfrento es ese problema. Y que tenía que resolverlo. No había otra forma. De andar con los alumnos, con las sustancias y con un químico que nos ayudaba a hacer las mezclas. Y luego esa persona que cayó de quién sabe dónde y que se preocupó por estar en la preparación y vio las dificultades, dijo, esto yo lo puedo hacer, $10 que me cuesta el tubo, yo no voy a cobrar nada porque mis hijos van a ser médicos. De hecho tuvo 2 hijos médicos, ese señor, que ya falleció.
Dimas Mateos.
Dimas. Y entonces el licenciado Alanis dijo, adelante, que venga para hacer un contrato. Por cada vez preparado le daban cierta cantidad y nos quitamos de eso. Que sí fue
o sea, con la sustancia que él traía,
sí,
podían lograr la
mismo efecto, sí.
El mismo efecto,
sí,
que estaban haciendo con lo,
sí,
de la, meter a la
no, pileta. La pileta seguía metiendo. Pero a los cadáveres hay que extraerle la sangre.
Ajá.
Y luego se les inyectaba una sustancia, y entre otros eran 2 litros de formol, inyectados por las arterias. Había que abrir las arterias e inyectarlos. Y luego cerrarle sus arterias y quedaba el cadáver inundado de formol. El olor es pésimo, aparte del olor del cadáver, el olor del formol. Pero así se había que trabajar.
Entonces, ¿esta sustancia vino a sustituir?
La inyección acá y la sacada y todo eso.
El suministro del formol.
Sí, dentro del cadáver. Él inyectaba sustancias y luego me habló y me decía, tócalo y verás que está como si estuviera dormido. Pues esas vaciladas, porque dentro de las funerarias eso lo hace, a criterio de los dolientes, ¿no? Te dicen cómo quieres que quede, cómo está dormido, cómo está sano. Las funerarias hacen un montón de cosas de esas.
Pero entonces, ¿eso no sustituyó lo otro?
No, lo de las piletas.
¿Por qué se tenía que seguir haciendo lo de las piletas?
Porque, pues sí, le salía más barato. Era más barato el procedimiento que comprar instalaciones que gastaban demasiada luz eléctrica. Fue hasta hace 3 años que la pileta ya la tienen, porque aquí vinieron con piletas también.
¿Cómo que aquí vinieron con
piletas? Sí, cuando se inauguró el edificio también hicieron sus piletas aquí. Todavía. Y era el mismo procedimiento, nomás que los alumnos nunca tuvieron que preparar ya un cadáver. Se sentó el precedente, los cadáveres venían preparados. Se les paga. Como se planteó la situación en el tiempo que el licenciado Alanis todavía era administrativo, se siguió. Los alumnos ya no tuvieron que preocuparse por preparar cadáveres. Los cadáveres vienen del CEMEFO directos aquí.
¿Qué es el CEMEFO?
Es el lugar donde Medicina Legal recibe a todos los cadáveres desconocidos, lo maneja el DIF y está cerca del Parque Vicente Guerrero, a un lado de la funeraria del DIF. Y ahí trabajan legistas y hay personal ya capacitado para preparar cadáveres. Si no tienen familiares, los reportan y la facultad los recoge, los trae, pero ya vienen preparados. Si tienen familiares, los entrenan los familiares. Si no, vienen como desconocidos. Pero hace 3 años ya les compraron un cuarto frío. Y que
aquí
sienta la... aquí en mañana, pero hasta hace 3 años. Él tiene su cuarto frío ya. Tiene sus gavetas.
Entonces decía que son 3 las razones por las que llegan acá los cuerpos de...
desconocidos.
¿Por desconocidos?
Sí. No reclamados.
No reclamados.
Eso es la principal.
Esa es la principal.
Sí, esa es la principal. Y deben ser cadáveres no mutilados, ni enfermos de SIDA o de tuberculosis. Pero de todas formas, tuberculosis se llegan a colar cadáveres. Entonces a los alumnos se les sigue poniendo el PPD, el Antú, para protegerlos todavía. ¿Y el TET? Y eso se implantó desde el principio, allá
cuando comenzó
la escuela.
O sea, ellos reciben las vacunas,
sí,
pues más peligrosas de las enfermedades.
Puede contagiarse con un cadáver de ese tipo.
Hay una otra anécdota o testimonio así. Nada más antes de esto, comentaba que desde que usted había sido estudiante, esto le había resultado...
¿Lo de manejar cadáveres? Sí, no fue nunca agradable para mí.
¿Por qué, doctor? ¿Qué era lo que sentía? ¿Qué era lo que pasaba ahí?
Sentía una repulsión al cadáver que tuviera gusanos. Y aún preparados, los cadáveres hacen gusanos. Y el olor, no sé, nunca lo he tolerado. Y es muy sugerente. Tal vez porque me tocó algunas prácticas de ir a recoger cadáveres de 15 días en el campo, que por la situación del sol y de las aves de rapiña adquirían un olor como la cola para pegar, pero muy penetrante. Uh-huh. Y eso lo llegué a hacer desde la prepa, porque pertenecía a un grupo. Entonces se me revelaba en medicina eso. Sin embargo, pasé forzosamente todo. Y otra cosa que no toleraba era abrir el cráneo con la sierra. Nunca me gustó. Y siempre pues tuve mis prejuicios, es un prejuicio. Y se empezó a hacer la cirugía del cerebro en el Seguro Social, yo hacía cardiovascular. Cuando el neurocirujano empezaba a usar la sierra, el cirujano, ajá, iniciaba la apertura de un cráneo, siempre procuraba salir. Y algo trae uno, porque hace pocos años le tuvieron que abrir el cráneo por un tumor cerebral. Entonces pienso que, sí, pienso que algo se trae en el interior de las cosas que nos van a pasar durante la vida. Y que yo la vivía desde entonces. Esa es la explicación que le doy. Y se lo digo pues, con toda confianza que no. Que eso fue. Que probablemente yo ya rechazaba esa situación tan traumática desde ese tiempo. Porque yo veo otros que hasta están riendo cuando están abriendo un cráneo.
Ajá.
Eso sí es una anécdota.
¿Algún otro testimonio o vivencia así que usted considere como muy intensa, como estas que nos han hablado en su práctica como doctor?
Bien, ahora una situación que se da en todas las facultades y escuelas de la República. Los alumnos se vuelven locos y se van sobre los camiones de frutas. Y entonces yo tenía que ir del Seguro Social a donde está la guardería a supervisar cómo estaban las clases, cómo estaban las prácticas de la histología. Y me encuentro que llegó al hospital, todavía funcionaba el hospital antiguo, un camión de naranjas que la aduana había confiscado y lo mandaba al hospital.
¿Y lo mandaba
al hospital? Sí, para beneficio de los enfermos. Y me encontré que el camión estaba invadido por todos los alumnos del primer año y todos habían sacado con bolsas y todavía estaban muertos de risa. Y llegué yo y pues, sí. Por cierto, hay una persona que ahorita es funcionario que le llamé, me extraña de ti, porque era maestro, ¿no? Que te prestes a eso, es para otras clases de personas y no para nosotros. Me causó, bueno, pues, eso pasó el detalle, no voy a mayor problema. Pues se ha conservado. Los alumnos de estas escuelas no son saqueadores.
¿Los alumnos qué, perdón?
No son saqueadores.
Ajá.
Que se vayan en grupos de 10, 15 y se metan al cine y cosas de esas. No se ha dado en esta facultad.
Pero dice que se da, que ese tipo de acciones
se da en todas las escuelas. Sí, en salir en parvadas a hacer cosas el día del estudiante o el día que se les ocurre. No, aquí no. Hay una disciplina.
En la práctica con los estudiantes, ¿tiene alguna otra experiencia, doctor? ¿Algún testimonio así? Pues muy intenso.
Sí, tengo de un alumno que fue de la primera generación, fueron dos, que tuvieron un accidente en el segundo año con sección medular. También. Uno de ellos es una persona muy brillante que era hasta profesor de la escuela de enfermería. Inmediatamente se truncó su carrera y pasaban los años y siempre me visitaban ya cuando yo no era director para decirme que qué posibilidades había. Fueron sometidos a operaciones para mover las manos, cosas, pero confinados a silla de ruedas. Uno de ellos consiguió con el presidente, una vez que vino el presidente en la Madrid, y se le dio un carro con elevador y arreglado todo para que manejara, porque esa persona no tenía familia, tenía hermanos. Y el otro sí, el Felipe, tenía toda su familia que se dedicó en cuerpo y alma a su cuidado. Por fin vino un decreto donde los todas las escuelas debían admitir a los alumnos que estaban discapacitados, y aquí no fue la excepción. Aquí se intentó y siempre se les negó la entrada. No tanto por las autoridades, pero los mismos maestros decían que no querían ver, por ejemplo, en pediatría un discapacitado. Y entraron por decreto y empezaron a hacer las rampas para que subieran y bajaran y entraran. Felipe pues fue brillante y siguió siendo brillante. Su generación ya había egresado, pero él siguió. Y el otro también, con más dificultad. Y resulta que hizo el examen para de conocimientos nacional y lo pasó. Felipe.
¿Hizo el examen para qué, perdón?
Para hacer una especialidad y lo pasó. Y fue admitido en Hermosillo. Y fue muy impresionante cuando me llegó un periódico, donde comparaban con otro estudiante del Instituto Nacional de Neurología, uh-huh, la brillantez paralela de los dos. Uh-huh. Y eso fue muy feliz.
Oh, sí.
Y ahorita está trabajando como patólogo en el Instituto de Seguro Social. Uh-huh. Y el otro le dan sustituciones de urgencias, medicina familiar. ¿Sí?
Si antes tenía carencias la escuela de medicina, ¿cuáles considera que serían esas carencias en la actualidad? ¿Existen carencias en la escuela?
Existen carencias de material para laboratorio, reactivos, que muchas veces la investigación, los proyectos se tienen que parar porque los recursos no llegan. Uh-huh. Ahora se pide la calidad de CONACYT para la maestría, pero no es tan fácil, es una cosa que comienza. Ahora vamos a procurar que los proyectos para la generación de 97, porque la 96 ya está casi integrada, se lance la convocatoria desde marzo para estudiar antes la factibilidad de los proyectos y no pasar por lo que se está pasando, detenciones o no factibilidad de proyectos que se habían aprobado. Es lo que veo yo más, porque ya tiene esta escuela red, una red en la biblioteca para los alumnos, y para la maestría tiene su red también en un lugar especial. Ajá. Entonces pueden hacer muchas cosas con todo eso. Creo que se está dando en lo posible todo lo que se está necesitando.
Una pregunta, doctor. He visto en la historia de las otras escuelas como, digamos, una constante en términos de sucesiones y cambios de administración. En el caso de la Escuela de Medicina, creo que es la única hasta ahorita
que no ha tenido cambios.
¿Cuál sería la explicación de esto?
Pues el actual director está después que yo entregué y sigue todavía. Uh-huh. Indudablemente que no lo ha hecho mal. Lo hubiera hecho muy mal, ya no estuviera, los alumnos. No sé qué se ve, los alumnos, cuando hubo el intento con el doctor Llores, los alumnos hicieron una junta y pidieron que se quedara. Claro, toda situación tiene sed de un cambio, porque hay cosas que deben surgir nuevas. ¿Qué me puedo decirle? Que administrativamente lo hace bien, pues es un buen administrador, siempre lo fue. Que la gente está acostumbrada a su forma de resolver, de mandar. Y que pues ahí está. ¿Cuántos 23 años será cumplido? Un de dos. Y que tú eres el caso único.
Es el caso único de toda la universidad. Bueno, ¿cuál es la relación de la Escuela de Medicina con los organismos de salud pública, doctor?
Es totalmente. Son convenios con todas, porque por las necesidades mismas de la carrera. Convenios con los hospitales para que faciliten los campos clínicos. Los alumnos empiezan a ir a los hospitales desde el segundo año, a recibir prácticas de introducción a la clínica, a ver los servicios de urgencias. Luego vienen las materias clínicas, que tienen su complemento en los tres. Entonces, por una lista, al Estecali, a la Secretaría de Salud y otros van al Seguro. Uh-huh. Sin convenios no hay escuela de medicina. Y luego los convenios para ocupar plazas de internado, que antes no nos faltaba, pero que ahora pues, las generaciones se van haciendo más pequeñas. Uh-huh. Y siempre quedan huecos que llenan otras universidades. Pero tienen el convenio especificado que se le da preferencia a esto.
Sí,
los de aquí, de la región. Y el servicio social, cuyas plazas son seleccionadas por la Secretaría. Nosotros pedimos número de plazas para servicio social y ellos nos... Podemos opinar con un catálogo, no siempre nos complacen, pero nos entregan una lista a la cual se prorratean las plazas de acuerdo a los promedios. Y ahora han tenido a veces que salir del Estado.
Con los médicos.
Con no muy buenos resultados.
¿Por qué no?
Les va mal por allá. Tuvimos unas señoritas en Estoco, Chihuahua. Llegaron a Juárez, a Ciudad Juárez, y tuvieron problemas de alojamiento. No coinciden los cursos de preparación que deben tomar antes de irse a sus lugares de comunidad. Y estuvieron 3 semanas viviendo en un hotel. Venían los padres diciendo que era hotel de paso, de tercera categoría. Lo único que podemos hacer es informarnos qué es lo que pasa, pero no podemos nosotros ubicar a nadie en ningún lugar. En el último caso, que se regresen y después averiguamos otra plaza. Pero no hay gran soltura de la facultad. Ellos tienen el monopolio. Ahora se llegó a un acuerdo de que ya para esta generación que sale el 1 de agosto, las plazas serán apegadas al catálogo que propusimos, porque ya se visualiza una descentralización y entonces todos los hospitales de Baja California pertenecerán al gobierno del estado y él tendrá que distribuir los recursos económicos que da la federación, tanto seguro como hospital general. Pensamos que va a ser provechoso, porque no nos gusta saber de alumnos que tienen problemas por allá en Cabos. San Lucas, lo que lo llevan a la Sierra de Sonora y haya habido lesiones. Inclusive en una generación de hace unos años, una chica muy estudiosa, por tener mejores promedios, escogió cerca y en un ejido
de aquí
de Mexicali. Resulta que había una fuga del calentón de gas y era invierno. Ellos entran en febrero, una generación entra en febrero. Y prendieron el calentón de gas. Estaban 2 enfermeras, estaba la doctora, y los 3 amanecieron muertos. Y pues, a lamentarlo y a pedir que mientras no arreglaran el sistema, pues no podíamos proporcionar las pasadas. Entonces, pasan muchas cosas que no van de acuerdo con las necesidades y con los perfiles. Y a veces hay abuso de las instituciones. Con excesos. Como que a veces ven una oportunidad de ahorrar dando una beca que es simbólica, anda en 250 pesos por mes para trasladarse, las comidas y todo eso, es inhumano, pero así es. Y pues se ahorran un médico que tienen que pagarle más, indudablemente, un médico ya con el título, y abusan en forma de ir cubriendo necesidades vacantes de personal de base. Se ha visto, pero la facultad no tiene injerencia. No podemos decir ahora no van médicos porque no nos parece esto. La Secretaría de Profesiones lo exige el documento. Parece que va a haber un intento de que a través del Bienestar Estudiantil se ocupen plazas, como lo quiso Solidaridad año pasado y antepasado. Para institución de origen o llenar carencias del municipio, consultores que se han formado y que quedan vacantes porque no nos dan personal de la misma escuela. Es un problema.
Ahí sería un poco el no me termina de quedar muy claro el problema del ¿es en el caso del servicio social o el mercado de trabajo del propio médico?
No, el caso del servicio social específico.
En particular.
En particular.
Problema,
Sí, que a veces es sustituido por médicos que deben ser de base y deben ser pagados y contratados. Uh-huh. Entonces ellos ya también dicen, somos mano barata, mano de obra barata. Uh-huh. Tienen necesidad de cumplir su año, tienen necesidad de los documentos. Aprenden, pero se abusa.
Pues sí.